El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Adelante, te escuchamos con atención y que tengas excelente día, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor, para el personal de Radio Metrópoli y desde luego para el auditorio. Apenas el 22 de febrero pasado conocimos la cifra del PIB oportuno para el cuarto trimestre de nuestro país y con esta publicación también pudimos estimar cuál fue el crecimiento real de nuestro país el año pasado. La cifra final es de 3.1% de crecimiento a tasa anual. La cifra oficial del PIB definitivo la conoceremos hasta el siguiente mes de marzo. En primer lugar, el crecimiento para el cuarto trimestre de 2023 en su formato entre trimestres fue de apenas 0.1%, y aunque crecimiento, este fue más lento que lo obtenido en el trimestre previo. Esto ya se encontraba previsto y básicamente no sorprendió a nadie. En cambio, en comparación con el mismo trimestre de 2022, la tasa de crecimiento fue de 2.5%, ligeramente superior al 2.4% estimado previamente. Esta cifra ya tiene un tratamiento estadístico al que denominamos ajuste por estacionalidad, que contempla el número de días de un trimestre o el contenido de días festivos para poder retirar excesos de los mismos que resulten en una comparación irreal. Regresando a la comparación entre trimestres, y como siempre pasa con las cifras promedio, estas ocultan lo que sucede en los extremos de la dispersión de los datos. El sector primario y el secundario tuvieron decrecimientos y fue el terciario el que compensó las caídas de los dos anteriores. Las actividades primarias cayeron un 1%, las secundarias un 0.1% y solo las terciarias tuvieron un avance de 0.3%. Pero como estas últimas concentran más del 60% de la generación del valor económico de nuestro país, el promedio entre todas se eleva a 0.1%. Con este cierre de datos tenemos como resultado que el PIB del país creció un 3.1% el año pasado, siendo la segunda vez en el sexenio en donde el crecimiento económico es de más de 3%. Recordemos que en 2022 el crecimiento fue de 3.9%, con lo que el 2023 continúa con la tendencia de decrecimiento de la que en el último trimestre vimos el resultado más bajo, apenas por arriba de la cifra de estancamiento. Un punto que sin embargo no se ve reflejado en estas cifras y que solemos pasar por alto es el potencial de crecimiento de nuestro país, del que no solo depende la política monetaria del Banco de México, las tasas de interés, el tipo de cambio o los presupuestos federales de gasto, todas variables macroeconómicas, sino también de aspectos como la capacidad productiva instalada de nuestro país, el tamaño promedio de las empresas, la productividad de la mano de obra o el marco legal operante. También hay algunos aspectos que amenazan el desempeño de nuestro país en los próximos años. El primero, el avance del crimen organizado, que vuelve cadenas productivas, carreteras y regiones de nuestro país inoperantes para empresas ya instaladas e indeseables para nuevas inversiones, además de alterar condiciones de mercado a través de precios más altos que tienen que ser satisfechos por el consumidor, debido a cobros indebidos de piso, robo de mercancías, pólizas de seguro más caras que deben de pagar los productores para amparar sus mercancías, pagos de seguridad privada o simplemente por la alteración de la oferta y la demanda, en donde los grupos criminales llegan a desplazar la inversión legítima, impiden el comercio de un producto o entre otras formas de afectar el desempeño económico. Y también lo hacen de forma indirecta, a través del destino de más recursos por parte de las autoridades estatales en tareas de seguridad que pudieron haber sido destinadas a la generación de infraestructura, educación o salud. Todos estos también elementos clave para poder garantizar un desempeño económico futuro. Y es que el crimen organizado tiene un factor incontestable, el terror de la violencia. Ante esto, nada pueden hacer las fuerzas de mercado y solamente tenemos el amparo del Estado. Y en segundo lugar, también bastante importante, las condiciones climáticas adversas. En particular la severa sequía que afecta a la mayor parte del territorio nacional, medida por la variable de días restantes que cuentan como reserva los acuíferos distribuidos en el país y cuyas cifras de disponibilidad anual aparecen continuamente en números negativos. Ambos continúan siendo nuestra más gran incertidumbre en términos de desempeño económico futuro y son urgentes urgen planteamientos serios por parte de candidatos a ocupar cargos públicos en todos los niveles gubernamentales para su próxima resolución. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por tus aportaciones. Te esperamos la próxima semana.
Así será, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego.